Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del miércoles. Lo único que nos faltaba es que subieran más las temperaturas, como si hasta ahora no hubiéramos tenido suficiente. Pues preparémonos porque nos vienen unas horas que nos van a derretir. La previsión de tiempo para mañana es horrible, ¿eh? Es horrible. Hay un aumento generalizado de las temperaturas, sobre todo por la zona norte, y el hecho de que en ciudades como Bilbao o en Donosti se pueda llegar mañana a 42, 43 grados nos hace ver la anomalía del verano que estamos viviendo. Tampoco en eso hemos acertado, porque ¿recuerdan que decían que el coronavirus con el calor iba a perder efectividad? Pues no, ni mucho menos. La situación se sigue complicando en la sociedad en general y en el fútbol en particular. La proliferación de casos es alarmante y por eso, y desde la perspectiva del deporte, la situación en la que nos encontramos ahora mismo es qué hacer. Y hay dos posibilidades tan claras como diferentes. Paralizarlo todo hasta que haya un remedio y una vacuna y a partir de ahí volver a retomar la actividad deportiva, o aprender a convivir con el coronavirus y asumirlo con naturalidad. Claro, esto es muy complicado. Hay casos, habrá cada vez más y por lo tanto la solución no está nada clara. No es un debate fácil, ni mucho menos, pero hay que afrontarlo y en esas están los responsables del deporte y más concretamente los responsables médicos del deporte. ¿Qué hacer? ¿Pararlo todo o aprender a que vayan apareciendo cada vez más casos? Y a ver cómo los afrontamos. Hasta ahora el Fuenlabrada era el equipo más castigado con diferencia, pero a medida que pasan los días, todo apunta a que una vez que han desaparecido los protocolos en el día a día, aparecen más casos positivos, porque los deportistas hacen vida más o menos normal y el riesgo de contagio, por lo tanto, es muy superior a cuando están sometidos a estrictas medidas de prevención. Le tocó al Madrid con la figura de Mariano, al margen del Fuenlabrada, por supuesto, y hoy los afectados han sido tres equipos que además se mantienen vivos, se mantienen en la competición. Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
El Sevilla juega el próximo jueves, dentro de 8 días, la eliminatoria de Europa League contra la Roma y hoy se ha encontrado con el positivo de Nemanja Gudel.
Sí, y hay varios detalles interesantes. La verdad es que el Sevilla, fíjate, que había hecho el protocolo que no era obligatorio ahora mismo de cuando se volvió a la competición. Los jugadores llegaban a la ciudad deportiva en coches individuales. No se utilizan las instalaciones, además de la ciudad deportiva. Cada uno se ducha en casa y demás, pero ha cometido el error o la imprudencia de que le hizo las pruebas a los jugadores el domingo y el lunes. Hay que decir que antes de conocer los resultados, Nemanja Gudel entrenó, eso sí, aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos no más, con un grupo en el que había otros compañeros, ¿no? Este es el temor que hay en el Sevilla a esta hora de la noche, de saber si ha podido contagiar o no a otro compañero, porque el futbolista está bien, está en casa, hoy ha emitido un vídeo además en el que habla de su positivo, subido en una bicicleta estática y haciendo deportes, asintomático, pero claro, el problema es que el Sevilla tenga otros contagiados. Ahora se esperan para mañana otros resultados. Hasta el domingo ya te adelanto que no va a haber entrenamientos en grupo, van a ser totalmente individualizados y a ver en qué queda todo esto. Esperemos que quede en Nemanja Gudel y que se pueda jugar el partido ante la Roma, que es lo que todo el mundo quiere.
Pues este ha sido el anuncio que ha hecho el propio jugador del Sevilla.
Tras confirmarse mi positivo en COVID-19, quería informaros de que estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Pronto espero estar de vuelta con mis compañeros, poder ayudar al club a conseguir el objetivo en este final de temporada. Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo y nada, nosotros seguimos aquí entrenando y hasta pronto. Un abrazo fuerte a todos.
Y otro para ti, y ojalá sea pronta y buena la recuperación. O sea que, Andrés, mañana me imagino que por la mañana se conocerán los resultados de las pruebas a las que han sido sometidos el resto de los jugadores de la plantilla, y nos decías que entrenamientos individualizados hasta el domingo como mínimo.
Como mínimo hasta el domingo, efectivamente. Mañana por la mañana las pruebas, por la tarde va a haber entrenamientos y como te digo, la idea principal es que hasta el domingo no haya contacto entre unos jugadores con otros. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? porque el día 6 es el partido contra la Roma, se juega la vida el Sevilla en Europa League y no va a tener prácticamente tiempo para preparar el partido. Pero este positivo lo ha trastocado todo. El domingo, si Dios quiere que no haya más infectados, pues entrenarán otra vez en grupo a sabiendas de que a lo mejor un positivo, que es otra cosa que nos contaban en el Sevilla, pues puede tardar 10 días en dar la cara, ¿no? Es que, claro, y la fiabilidad de los test, o sea que estamos ahora mismo en un mundo que tumultuoso totalmente en torno a este asunto, ¿no?
Claro. ¿Cuándo tiene previsto viajar el Sevilla hacia tierras alemanas?
Pues creo que se va el martes.
El martes.
Si no me equivoco, el martes, sí.
Ahí me imagino que estarán metidos en una burbuja prácticamente, ¿no?
Claro, y además es que el protocolo de la UEFA no comenzaba hasta 3 días antes de la competición.
Claro.
O sea, que todo esto lo han implantado los clubes, pero de motu propio. Los test de la UEFA no empiezan hasta 3 días antes de comenzar los partidos, ¿eh?
Claro, claro. Pues mañana nos cuentas. Gracias, Andrés. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro
hasta
para
mañana.
Ti. Caso número 2. Jesús Zamora, Zaragoza. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches.
El Zaragoza anuncia el positivo de otro jugador.
Sí, a las 3:30 de esta tarde anunciaba el Real Zaragoza el positivo de un jugador del primer equipo por coronavirus. Concretamente en la mañana de hoy, en la mañana de este miércoles, ha amanecido este jugador con síntomas y tras realizársele pruebas en un centro sanitario de Zaragoza, después de haberse puesto en contacto con los servicios médicos, pues ha dado positivo. Se da la circunstancia de que este jugador, al igual que el resto de la plantilla, había dado negativo en los tests que se hicieron el pasado lunes, es decir, justo antes de reanudar los entrenamientos tras 3 días de descanso. Este jugador ya está aislado en su domicilio y el club aragonés ha indicado a todos los componentes de su plantilla que permanezcan aislados en sus domicilios y ha comunicado también que los entrenamientos han quedado suspendidos, esta tarde ya no se ha entrenado y el Real Zaragoza pues ya ha gestionado con la Liga la realización mañana jueves de nuevas pruebas para todos los jugadores para conocer si es un caso aislado o hay más. Y además esta tarde se ha procedido a la desinfección de las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, vestuarios, gimnasio, oficinas, comedor, en definitiva todas las instalaciones que utilizan los jugadores.
O sea que el Zaragoza, por lo tanto, no retoma la actividad por el momento a la espera de saber los resultados de las pruebas que a las que van a ser sometidos mañana, ¿no?
Mañana el resto de jugadores para conocer si hay algún caso más en la plantilla. Hay que decir, como te indicaba, que todos habían dado negativo el lunes antes del entrenamiento vespertino, porque habían tenido fiesta viernes, sábado y domingo. Volvían el lunes a las 7:30 de la tarde a entrenar. Previamente se hizo ese test, que el Real Zaragoza pidió adelantarlo porque se iba a hacer el martes, pero el Real Zaragoza pidió hacerlo el lunes, precisamente para evitar cualquier circunstancia de este tipo. Pero claro, como no se ha conocido hoy por los síntomas del jugador, como te destacaba antes, pues resulta que este jugador ha entrenado con sus compañeros el lunes y el martes.
Claro, claro. Ese es el problema. Vamos a ver qué tal se dan mañana las pruebas a las que van a ser sometidos el resto de los integrantes del Real Zaragoza. Hasta mañana, Jesús. Mañana nos cuentas.
Un abrazo. Buenas noches.
Caso número 3. Jordi Folqué, Almería. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El Almería anuncia también el positivo de un jugador que en este caso también estuvo en contacto con sus compañeros.
Sí, porque volvieron el lunes por la tarde a los entrenamientos después de tener el fin de semana libre. La prueba se la hicieron el martes, ayer, y esta mañana el Almería ha comunicado que había ese positivo y en cuanto se ha sabido, antes incluso del entrenamiento de esta mañana, ya se ha suspendido, a todos se han sido mandados a sus respectivos domicilios. El club lo ha comunicado, por lo tanto, al Ayuntamiento de Almería, que es el propietario del Estadio de los Juegos Mediterráneos, incluso el Patronato Municipal de Deportes tiene la instalación también en el propio estadio, al igual que las oficinas de la Unión Deportiva de Almería, y en cuanto se ha sabido, todo el mundo, empleados de la Almería, empleados del Patronato Municipal de Deportes, se han ido a sus domicilios y allí no ha quedado absolutamente nadie. Eso sí, han quedado los miembros de limpieza para desinfectar otra vez, como suele ser habitual antes de cada partido, pues todas las instalaciones del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El Ayuntamiento ha dicho que en principio las instalaciones van a estar cerradas hasta el lunes para desinfectar absolutamente todo, a no ser que la Unión Deportiva de Almería le dé otra indicación, y es que esta tarde los jugadores técnicos y el personal, incluso también los directivos que están en el día a día en el estadio, han pasado otra vez el test, excepto el positivo que está en su casa. Todos han ido a una clínica, han pasado el test, y mañana por la mañana el Almería se agarra al menos a la esperanza de que el positivo de hoy sea un falso positivo, como ha habido bastantes. Eso sí, ese es el lado más positivo, entre comillas, que se puede dar en este caso. El más negativo, pues que haya mucho o algún que otro caso más en la plantilla de la Unión Deportiva Almería, que ahí digo que entrenó el lunes por la tarde, entrenó ayer después de hacerse los test y esta mañana ya suspendido los entrenamientos.
Muy bien, pues mañana también estaremos muy pendientes de lo que pase con el Almería. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Un abrazo.
Claro, es que el Almería y el Zaragoza son dos equipos que están metidos en el play-off de ascenso a Primera División. Así que afecta al Fuenlabrada, afecta al Madrid, afecta al Sevilla, afecta al Zaragoza, afecta al Almería. Básicamente nos centramos en los tres equipos de segunda que tienen que ver qué pasa con el futuro de la Liga. Hoy, por cierto, estaba previsto que declarara un montón de gente ante el comité de competición, pero no se ha producido por un recurso presentado por el Fuenlabrada contra el juez elegido por la Federación Española para instruir este caso. Recordamos una cosa. La decisión de este juez no es vinculante. Este juez va a hacer una propuesta que va a ser trasladada al comité de competición y después el comité de competición tiene que decidir si da el visto bueno a esa propuesta o no, o si decide otra cosa. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues en este panorama al que nos encontramos, ¿qué proceso se va a seguir ahora?
Bueno, lo último de esto que acabas de contar, Joseba, es que el Fuenlabrada, como tú bien has dicho, ha recusado al juez instructor, a Ricardo Díaz Sánchez. Dice el Fuenlabrada que está mal designado por la federación porque los instructores se nombran por temporada, tal y como recoge el artículo 4.1 del reglamento de órganos disciplinarios de la federación, y el nombre de Ricardo Díaz Sánchez no aparece en la temporada de 19-20. Ha googleado el Fuenlabrada, yo no sabía que se podía hacer esto, y mañana presentan pruebas de que su nombre aparece por primera vez en la web de la federación del 21 al 23 de julio, es decir, un día después de que estallara el caso Fuenlabrada. A las 21:56 horas de hoy, el comité de competición le ha comunicado al Fuenlabrada que su expediente quedaba suspendido porque iban a estudiar esa petición. Pero lo han estudiado muy rápido, Joseba, porque a las 22:28, es decir, 32 minutos más tarde, han denegado y el instructor sigue con el caso. Así que mañana van a convocar a los miembros del Fuenlabrada para declarar, a todos estos que dijimos anoche, el presidente, Sandoval, Hugo Fraile, el representante de Hugo Fraile, el médico, bueno, a todos los van a llamar a declarar de manera telemática, eso sí, y una vez se tome la declaración, posiblemente sea esta declaración el próximo viernes, se va a emitir una cautelar. Primero, para ver qué pasa con el Deportivo Fuenlabrada, porque ya hemos dicho que el Fuenlabrada quiere jugar este partido.
Esa es la otra pata del banco, que hoy ha dicho que para el domingo ya han superado el... Sí, claro, si dan negativos, habrá un número ya suficiente como para jugar con fichas profesionales el partido, y a partir de ahí ellos quieren jugar.
Eso es. A partir del viernes acabaría la cuarentena todos los que han dado negativo y, por tanto, Sandoval tendría mínimo ya 10 profesionales. Recuerda que pueden jugar hasta 7. Y lo que le ha dicho él fue la verdad al comité de competiciones, que ellos ya están aptos para jugar de un partido que está suspendido. Está suspendido y, en teoría, el comité de competición tendría que poner una fecha, como cuando pues un equipo, pues como le ocurrió al Fuenlabrada, por ejemplo, con el Real Zaragoza esta temporada.
Sí, por la gastroenteritis.
La gastroenteritis, y luego sí. Pues se puso, bueno, pues el Fuenlabrada está dispuesto a jugar. Así que lo que hemos podido indagar, Joseba, es que todo va con un día de retraso. Se esperaba todo esto el viernes, pero como el Fuenlabrada ha recusado, pues todo va con un día de retraso. Así que posiblemente viernes o incluso ya el lunes de la semana que viene haya una cautelar para ver, insisto, qué pasa con el Deportivo Fuenlabrada, si se anula, si se juega, si se le da por perdido el partido al Fuenlabrada y se da vía libre para que se puedan disputar los playoffs de ascenso. Todo esto, Joseba, si lo del Almería y el Real Zaragoza es un positivo aislado.
Claro.
Porque como esto sea un brote, es decir, que mañana aparezcan otros dos en el Almería y la semana que viene otros tres y otro pase como el Fuenlabrada,
pues estamos con otros 15 días más, claro.
Tenemos un serio problema con los playoffs de ascenso.
Claro. Luego lo hablamos, porque tenemos un invitado, pero hay una solución que tampoco deberíamos de desdeñar y es la posibilidad de que no se jueguen los playoffs. Y con lo cual el Zaragoza podría ascender a Primera División al ser el tercer clasificado. Pero ahora te lo pregunto. Antes quiero saludar a Rafael Ramos, que es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. ¿Cómo estáis?
Nosotros asustados, ¿y usted?
No, nosotros...
menos mal. Si el médico no está asustado, ya estoy menos asustado yo también.
No, mira, Joseba, nosotros llevamos tiempo pensando que esta situación podría ser así. Porque lo hemos dicho durante este tiempo de confinamiento, ¿no? Quiero decir, el fútbol es una realidad de lo que está pasando a nivel social. A nivel social están existiendo brotes en muchas zonas y el fútbol es un ejemplo de lo que realmente está pasando, ¿no? Como no podía ser de otra forma, ¿no? Gracias a Dios la situación en cuanto al tema drama, en cuanto a la morbilidad, digamos, al daño que hace el virus, pues está muchísimo más controlado, pero bueno, la normalización lleva consigo el que el convivir con el virus, pues ese tipo de cosas tarde o temprano pues iban a ocurrir.
Claro, es que era evidente que en el momento en el que el protocolo tan intenso a los que habían sido sometidos los futbolistas dejara de tener vigencia, pues claro, los futbolistas también son parte de una sociedad y se podría producir casos de este tipo. ¿Pero ustedes tienen previsión de que estos casos vayan en aumento?
Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Quiere decir que es que durante un tiempo todavía que desconocemos vamos a tener que seguir conviviendo con ello, ¿no? Que el hecho de utilizar mascarillas, el hecho de utilizar distancia social, los geles, etcétera, es porque estamos conviviendo con un virus que sabemos que es altamente contagioso, que en este momento que están saliendo datos ya sobre la mortalidad que ha tenido, pues realmente, como no hemos tenido cifras reales, porque no hemos podido hacer test, porque nos ha pillado en una situación de abandono por no desconocer absolutamente los temas del virus, pues no tenemos unas cifras reales, pero bueno, una vez que hemos tenido ya, digamos, el brote potente de gravedad, pues el convivir con el virus iba a ser una normalidad, ¿no? Y el fútbol está dentro de la sociedad, es una cosa importante en nuestra sociedad y claramente pues iba a ser así, ¿no?
Claro, pero doctor, es que luego hay cosas que nos llaman mucho la atención que, a ver, a medida que vamos conociendo casos, tenemos también novedades como que después de dar 6, 7, 8 veces negativo, puedes llegar a dar positivo y sin haber llevado a cabo prácticas de riesgo, supuestamente, ¿no?
Efectivamente. Sabemos muchísimas cosas más del virus, pero seguimos viendo novedades, bueno, pues que hacen que vayamos aprendiendo cada día de esta situación. Por eso creo conveniente que, bueno, que en esta situación, estamos en julio, pues las autoridades o los responsables, las instituciones responsables, bueno, pues hagan un parón y una puesta de nuevo a punto, porque lo que servía en abril, pues ahora en julio estamos viendo que no sirve, ¿no? Estamos teniendo situaciones, independientemente de la situación deportiva en la que no entro, y eso tendrán que tomar las decisiones por los comités adecuados, bueno, pues tenemos una situación sanitaria distinta, con una situación no seria, porque la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero bueno, las competiciones deberían seguir. Y una cosa muy importante, el deporte en España en general está planteado que se inicie por la normalización de la situación pues dentro de muy poco, ¿no? Que las categorías inferiores empezarían dentro de una semana o un par de semanas, o sea, tenemos una situación sanitaria real a nivel social y una situación deportiva que se nos está complicando, y yo creo que las instituciones en este momento deberían bueno, reunirse y tomar decisiones de cuáles son los protocolos nuevos, ¿no? Porque ya los protocolos antiguos o los protocolos que han servido hasta ahora, ya creo que ahora bueno, pues están caducos y necesitamos tener unas nuevas reuniones y ver un poco qué vamos a hacer de aquí hacia adelante.
Claro, porque hay otro ejemplo que es el de aquellos que dicen, yo tengo anticuerpos, yo ya lo he pasado, he sido asintomático, tengo anticuerpos, ya no tengo ningún peligro. ¿Qué va? ¿Qué va? No, es que eso ha quedado descartado también.
Efectivamente. Primero la inmunización de este virus es muy baja, o sea, como digo, hoy ha salido un artículo nuevo y claramente se confirma en España que la inmunización no supera el 5%, por tanto es muy, muy baja. Y segundo, sabemos, porque hemos tenido casos ya, que a pesar de que hayas pasado la infección y hayas tenido un cierto grado de inmunidad, pues puedes tener otra infección. Por tanto, bueno, como nos ha enseñado este virus, tenemos que ir modificando nuestras actitudes de semana en semana, y yo creo que estamos en el momento de, bueno, ir tomando decisiones sobre qué vamos a hacer en estas próximas semanas.
Claro, y en ese escenario, doctor, claro, hay dos propuestas muy, muy, muy genéricas, que una sería pararlo todo hasta que haya un remedio, una vacuna, y la segunda sería asumir con naturalidad la existencia del coronavirus.
Efectivamente.
¿Y en cuál nos ponemos?
Pues es complicado, ¿sabes? Porque, claro, las consecuencias de asumir la normalidad, que la estamos asumiendo, porque realmente, pues en mi caso, mi consulta la tengo abierta y estoy viendo o visitando pacientes de forma normal, vosotros trabajáis en la radio de forma normal, quiere decir que hemos casi normalizado nuestra vida y estamos conviviendo con el virus, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa realidad que bien dices, pues tenemos que tomar una decisión, ¿no? Porque o nos escondemos en una burbuja y cerramos los ojos, o aceptamos que la normalidad es que existan casos positivos, porque vamos a tener que convivir unos meses, espero que pocos, con él, y bueno, pues que tenemos que tener, por supuesto, las medidas de seguridad adecuadas, pero la realidad es que lo tenemos ahí, ¿no? Y que estos casos que están apareciendo, en nuestra opinión, pues van a seguir repitiéndose.
Claro. No le quiero poner en un brete, pero ha dicho en unos meses, esperemos que sean pocos. ¿Cuántos?
Pues no lo sabemos, porque de momento todas las noticias que tenemos sobre vacunas, etcétera, como estamos teniendo malas noticias en cuanto a la inmunidad y la gente que está inmunizada, pues no está inmunizada 100% porque puede volver a tenerlo, pues bueno, los expertos en este aspecto, bueno, se irán informando, ¿no? Pero yo sé que hay muchísimos grupos que están publicando el estar trabajando sobre vacunas, pues bueno, pues es de desear que sea lo antes posible, pero desconocemos todavía por la novedad de este tipo de infección, pues cuánto tiempo va a ser, pero desde luego no va a ser inmediato.
Ya, pues, a pesar de que los rusos han dicho que en agosto la van a tener, los de Moderna dicen que enseguida la van a tener, claro que
pero yo creo que la situación todavía no es una situación estable como para normalizarlo a nivel mundial y por tanto, pues oye, en cada país, según la situación que tengamos, pues tenemos que ir tomando decisiones para ir conviviendo de momento con el virus de la mejor forma posible y, por supuesto, en las mejores condiciones sanitarias.
Pero le noto como cierto optimismo con respecto al futuro. Desde esta última perspectiva, desde esta última perspectiva que acaba de explicar,
bueno,
asumir con naturalidad, marcarlos las pautas y tirar para adelante, ¿no?
Claro, el optimismo es porque tenemos localizados o hemos visto dónde está el riesgo de la morbimortalidad, que llamamos nosotros, ¿no? De que el virus tenga una acción mala en el cuerpo humano, ¿no? Que son pacientes con antecedentes o pacientes con cierta edad, ¿no? Entonces yo creo que en ese campo tenemos que proteger al máximo a nuestros pacientes o a nuestros compatriotas que cumplan esos requisitos y por tanto evitar los riesgos de contacto con ellos, pero estamos viendo que en poblaciones más jóvenes digamos los riesgos son menores, ¿no? Y desgraciadamente como estamos viendo, pues todavía vamos a tener que convivir pues un tiempo con el virus y por tanto tenemos que ir tomando decisiones de convivencia con él, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque encerrarnos también en una burbuja pues también es complicado, ¿no? Bueno, pues tenemos que ver un poco qué novedades o qué podemos mejorar o qué protocolos podemos hacer en este momento donde la situación pues no es igual que la que teníamos hace unos 2 o 3 meses.
Doctor Rafael Ramos.
Tengo una duda.
Ah, sí,
para el doctor.
Otro,
sí, una sí, última.
Sí, claro.
Doctor, una duda. ¿Cuándo uno es un positivo confirmado? ¿Cuando te da positivo en el primer test o hay que esperar esas 48 horas para que el positivo esté 100% confirmado?
Bueno, no siempre, no tenemos un 100% en medicina de confirmación, ¿vale? Pero hasta ahora con los test de PCR y con los test serológicos de sangre, no los test rápidos, pues hombre, las posibilidades de confirmado son, no te digo el 100%, pero con un porcentaje muy elevado de casos, ¿no? Si nosotros durante 72 horas, como se han hecho en algunos casos, por eso digo que el protocolo pues está bien pensado, se ha utilizado con buen criterio, pero la situación social es la que manda y el virus nos está diciendo que bueno, que hay situaciones que no controlamos todavía, pues después de 3 controles de PCR positivos o negativos, pues hombre, en principio deberíamos tener la certeza de que el paciente o el jugador o el staff es positivo o negativo.
Y la duda ya, la vía es más personal. ¿El análisis de sangre que se hace, el exhaustivo, ese sí es seguro al 100%? El que te dice los anticuerpos tal y cual.
Al 100% no,
no.
¿Sabes? Porque hay un margen, no. Al 100% no, por eso que estamos hablando. Porque el grado de inmunidad del virus nos está demostrando, porque en ese análisis lo que hacemos es un estudio, digamos, inmunológico. No solamente si es positivo o negativo, como marca la PCR, sino un poco la situación del paciente con respecto a la respuesta que tiene su cuerpo al virus. Y no siempre tenemos datos. Ese test serológico es el que a veces nos confunde un poco al sumarlo, digamos, al test de PCR. No siempre tenemos datos 100% fiables en las 3 inmunoglobulinas que medimos en ese test. No siempre es 100%, desgraciadamente.
Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Doctor, muchas gracias por estar en el partidazo. Que vaya todo muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias. Hasta pronto.
Adiós, hasta luego.
Bueno, pues esa es la situación en la que nos encontramos ahora. ¿Qué hacer?
Hasta 2, 3 PCRs, ¿eh?
Sí.
Está diciendo, o sea, que te puede dar, por ejemplo, el del Zaragoza o el del Almería, han dado positivo, pero mañana le pueden hacer un test y dar
claro,
negativo, ¿eh?
Claro, claro.
O sea, claro, es que esto es...
Sí.
Imagínate.
Bueno, es complicado, ¿eh? La verdad es que es complicado. Por cierto, nos dice Rubén Parra que la NBA acaba de informar de que en la última ronda, antes de que empiece la competición la próxima madrugada, se han realizado 344 pruebas y todas ellas han resultado negativas. Y aquí ya es difícil que salga algún caso positivo, porque ahí sí que están metidos en una burbuja de verdad y ahí no hay muchas posibilidades de que alguien se contagie. No al 100%, evidentemente, cualquiera lo dice, pero hay pocas posibilidades. Fouto, la posibilidad de que no haya playoffs y el Zaragoza ascienda, esa será una posibilidad que habrá que estudiar dependiendo de cómo evolucionen los casos de la Almería y del Zaragoza, ¿no?
Sí, bueno, a ver, ten en cuenta, Joseba, que yo creo que hasta el 23 de agosto, que se juega la final de la Champions, yo creo que hasta esa fecha se pueden jugar los playoffs. Porque aunque luego la temporada hemos dicho mil veces que empieza el 12 de septiembre, eso no afectaría, porque si hay un equipo español que llega a la final de la UEFA, de la Champions, o los dos que llegan a la final del playoff de ascenso, pues esos evidentemente no empezarían el 12 de septiembre. O sea que yo creo que más o menos por fechas, de momento, Joseba, se pueden jugar esos playoffs. Pero se puede dar la circunstancia de que salga un positivo un día antes de jugar el partido, o de que haya un brote, o de que un equipo no pueda jugarlo. Entonces ahí tendremos que verlo. Ojo con el tema de hacer las cábalas estas, ¿no? Sube el tercero, sube el cuarto. Cuidado, porque hay unas bases de la competición, hay un reglamento aprobado y eso no es tan fácil. A la Liga, a Primera División, suben dos directos y el otro es un playoff. Con lo cual, se da por temporada no concluida. Y si la temporada no está concluida, tú no puedes ascender a un equipo si la temporada no ha concluido. Con lo cual, la Primera División tendría 19 equipos. Y luego ya veremos a qué equipo repescamos. A lo mejor, jurídicamente, la Liga te dice que el que hay que repescar es al Leganés. O sea, que vamos a ver con ese tipo de cosas, no hagamos cábalas, se va a intentar jugar el playoff y cuidado. Y otra cábala que están haciendo, Joseba, atención a esto, y esto sí que es importante porque además esto sí que viene reglamentado. Algunos están hablando de descenso administrativo del Fuenlabrada y que se salvaría el cuarto por la cola de Segunda División. Cuidado con esto, porque esto en el convenio de la Liga y de la Federación pone que si hay un descenso administrativo, no por un asunto económico, hay tres opciones: que se salve el cuarto por la cola, que se salve que suba a Segunda División el mejor equipo de Segunda B que se haya quedado a las puertas del ascenso, en este caso el Barcelona B, por mejor derecho deportivo que el Cornellá, porque el Barcelona B quedó segundo en su grupo, o incluso que no se amortice esa plaza y que haya 21 equipos en la Liga Smartbank. Y eso lo decide la Liga. Eso sí que lo decide la comisión delegada de la Liga. Así que cuidado con la gente que está haciendo cábalas, cuentas, que si tres, que si cuatro. Porque jurídicamente hay que ver lo que pasa. Pero insisto, vale, la idea de la Liga sigue siendo jugar los playoffs. Y hasta el 23 de agosto, la Liga decía el 16 de agosto, yo creo que hasta el 23 hay plazo para jugar.
Muy bien, mercado de fichajes. Ferran Torres está a un paso de cerrar su fichaje por el Manchester City. El Valencia recibe 25 millones de euros fijos más 12 en variables. Ronny López del Sevilla se marcha cedido al Niza hasta julio del 2021. El club francés se reserva una opción de compra no obligatoria. El Levante ha fichado a Jorge de Frutos por 5 temporadas. El mediocampista era propiedad del Real Madrid y esta temporada ha jugado cedido en el Rayo Vallecano. Charles ha dejado de ser jugador del Eibar y Pablo Machín ha anunciado que finalmente no va a entrenar al Qingdao Huanghai chino por motivos personales. Ahora mismo se le vincula con el banquillo del Alavés. En segunda, un recién ascendido como el Castellón ha fichado al centrocampista Jesús Carrillo, que llega procedente del Melilla. El Lugo seguirá teniendo a Juanfran una temporada más en su banquillo, con la posibilidad de una segunda temporada opcional. Y Fran Fernández, ex entrenador del Alcorcón, es el nuevo técnico del Tenerife. Además, hemos hablado de la NBA, otra de la NBA. Facundo Campazzo ha anunciado al Madrid su deseo de irse a la Liga Profesional de Baloncesto Norteamericano. El Madrid ha dicho que pague la cláusula de 6 millones de euros. En la Vuelta a Burgos, en la que hoy no han participado tres ciclistas del Emiratos por haber estado en contacto con una persona que dio positivo, aunque ellos han dado negativo, no han tomado la salida. Hoy ha ganado el colombiano Fernando Gaviria. Mañana la etapa reina. Y Rafa Nadal se ha inscrito en el torneo de Cincinnati previsto para el 20 de agosto. Luego nos cuenta Angelito si va a participar o no. Aquí está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Celebrando la casi ya segura bota de oro del Ciro Immobile.
Tiene pinta de que no le va a pillar, Cristiano.
Hoy ha marcado uno Ciro Immobile, 35 goles, Cristiano superando a Lewandowski, y Cristiano se ha quedado en 31 porque no ha marcado ante el Cagliari.
Hace 10 años creo que no ganaba un jugador de fuera de la liga, ¿no?
Claro, entre Messi y Cristiano, Cristiano y Messi.
Han repartido a todos.
Se han llevado a todos, sí. Pues tiene pinta de que Immobile se va a hacer con la bota de oro. Falta una jornada, ¿eh? Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Muy buenas, muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien?
Bien, estupendo, sí.
Qué bien, me alegra escucharte así tan optimista. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Y Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues enseguida os escuchamos. Pero antes, a los oyentes. Luis Basteiro, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Oyentes que escriben, como siempre, a @partidazocope en Twitter e Instagram y al WhatsApp 637-230010, dice Emilio. Liga de 21, lo más lógico, por fin, bien, Fouto, bien. Diego, ahora se llega a la conclusión de que hay que pararlo
eso
todo.
Eso no lo decide Fouto, ¿eh?
Emilio aplaude la frase que ha dicho Fouto.
Hay gente que puede pensar ya, viendo cómo está Fouto, que él es el que va a decidir si sube uno, si baja otro.
Pues,
ya, por eso. Ver. Eso es lo que quiero recalcar.
Muy bien Fouto hoy, no como ayer, ¿eh? Que ayer le vi muy tensionado.
Dice Diego, ahora se llega a la conclusión de que hay que pararlo todo hasta que tengamos una vacuna. Eso es lo que se debió hacer desde un principio y no jugar 11 jornadas adulterando la liga como ha pasado. Juan Miguel dice, esta situación cada día es más difícil de creer. Durante las jornadas que restaban no se dio ningún caso positivo y ahora hay un montón. Aquí algo extraño pasa. Arsenio, menos mal que se jugaron los partidos que muchos de vosotros decíais que se aplazaran. No se iba a terminar la liga y ahora estaríais dando cera a los que hubiesen aprobado el aplazamiento. Pedro, falta un positivo en el Girona y pleno en los playoffs a primera. No quiero ser yo el que haga el calendario el año que viene, vaya marrón. Dice Marcos, esta noche he soñado con Fouto, los positivos y el comité de competición. Una solución, por favor, me estoy volviendo loco.
Sueño húmedo, entonces.
Y además el audio de WhatsApp de una joven oyente.
Oye, esta noche escucha con nosotros mi partida sobre coge.
Pero esta muchacha, ¿cuántos años puede tener? Pobrecilla mía.
No lo pone.
Pues
oye, tendrá... Pobrecilla nosotros, macho.
Tendrá dos,
la flor de la
tres,
vida.
Cuatro como mucho.
Sí, claro. Como mucho, mucho.
Y pobrecilla dice, pero eso es una maravilla.
Es de Tenerife, bueno, es pobre, lo único que nos aclara.
Es un decir. Ay, que la,
el problema somos nosotros.
Es que da hasta lástima, sí, los que damos lástima somos nosotros. Es verdad, Cañete, claro. Tienes toda la razón. Vamos a opinar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.